La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan el cadáver de la menor que fue arrastrada junto con su familia por un arroyo en Etzatlán. Encuentran el cuerpo de un adolescente que murió ahogado en un arroyo de Lagos de Moreno. Este año han muerto más de 300 personas en percances viales en Jalisco, reporta el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Inauguran la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Será antes del 15 de septiembre cuando quede totalmente concluido el Tren Maya, asegura el presidente López Obrador. Exhiben en la mañanera que jueces aprovechaban los fines de semana para liberar a presuntos delincuentes. Aplique el INE descuentos de hasta 50% de descuento en sanciones a candidatos y partidos por gastos de campaña no comprobados o reconocidos. Renuncia la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos tras el atentado contra el expresidente Donald Trump. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en el centro, occidente y norte del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en el centro, sur, altos y en la costa. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecemos a una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle un recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 23 de julio del 2024. Le invito a participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o a través de WhatsApp. Mándenos sus mensajes de texto al 33 11 55 1962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Tiene usted sobre la mesa un adelanto de los temas que estaremos compartiéndole a lo largo de este programa. Estaremos revisando, entre otras cosas, bueno, la información detallada sobre la localización de esta pequeñita, esta menor que fue arrastrada junto con su familia por un arroyo en Etzatlán. 4 personas fallecidas, a 3 de los integrantes de esta familia. Hoy justamente les están dando el último adiós. Hoy localizan también al cadáver de esta otra menor que no habían podido localizar desde hacía algunas horas. Y encontraron también ya el cuerpo de otro menor de edad, un adolescente que en este caso se metió a un arroyo en el municipio de Lagos de Moreno y lamentablemente perdió la vida. Vamos a platicar sobre este y otros temas al regreso de la pausa. Vamos a los detalles de la información, información que tiene que ver con dos tragedias ocurridas al interior del estado de Jalisco de características más o menos similares por distintas causas, pero con resultados, bueno, evidentemente funestos. La localización del cadáver de esta menor que fue arrastrada junto con su familia por un arroyo en Etzatlán y la localización también de este adolescente que murió ahogado en un arroyo en Lagos de Moreno. Vamos a tener los detalles de esta información con el reporte de Héctor Escamilla, quien está listo ya en la línea telefónica. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que el día de hoy fue localizado menor que fue arrastrado en la corriente pasado sábado junto con su familia, esto en el arroyo Los Laureles del municipio de Tatlán. El sábado por la noche la familia...
Tenemos problemas con la calidad del enlace, vamos a pedirle a Héctor que se ubique tal vez en algún otro punto, vamos a a intentarlo nuevamente para no perder detalles, está interrumpiendo un poquito la comunicación para pues poder ofrecerle a usted con claridad pues esta información que nos está compartiendo nuestro compañero Héctor Escamilla, que como le decía usted, pues hace referencia a dos tragedias, una ocurrida en el municipio de Etzatlán, muy cerca aquí del área metropolitana de Guadalajara, y por otro lado lo que ocurrió también con este adolescente en el municipio de Lagos de Moreno, quien junto con algunos otros amigos, bueno, entró a nadar a un arroyo y pues lamentablemente ya no logró salir. Enseguida vamos a retomar precisamente la comunicación con Héctor Escamilla para tener estos detalles y vamos a platicar con usted también acerca pues de una estadística que preocupa y que tiene que ver con la cantidad de percances viales registrados aquí en el estado de Jalisco, que lamentablemente le han arrebatado la vida a cientos de personas. Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, este año han muerto 307 personas, 307 han fallecido por siniestros viales de enero a junio de este año. Esto lo informa el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Indica que esto representa 28% menos que en el mismo periodo del año pasado, de 2023. Destaca el organismo que en lo que va del año, en el área metropolitana de Guadalajara, se registraron 21 muertes relacionadas con motociclistas. Las de las reportadas ahí ante este consejo, el CEPAS, 21 muertes relacionadas con motociclistas. Estos datos se informaron en la sesión del Observatorio de Lesiones, que depende del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Estrella Albarrán Suárez, del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, asistió a la sesión y destacó que es importante que a nivel nacional siga la campaña, dice, es muy importante, siga la campaña del uso de casco para motociclistas. Dice que las autoridades seguirán con esta campaña, por lo menos por lo que resta de esta administración, porque el casco sí salva vidas. Escuchamos.
Donde expone en un grado mayor al usuario versus el automóvil, en donde hay que tener mayor énfasis de prevención. Situaciones que involuntariamente pueden llevar a causar la muerte de manera inmediata es donde tenemos que aplicar mayor posibilidad de cuidado y de protección. Es por ello que, como se mencionó, el uso del casco es indispensable.
El uso del casco es indispensable. Hay que recordar que esas 307 muertes, no se debieron de haber registrado porque fueron muertes accidentales, que no debieron ser. 307 fallecimientos por accidentes viales en lo que va del año en Jalisco, y de estos 21 muertes de motociclistas también en la zona metropolitana solamente en lo que va del año. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Sirvan estas estadísticas, Claudia, pues para generar mayor conciencia respecto a todo lo que está a nuestro alcance y que es parte indiscutiblemente de nuestra responsabilidad para no engrosar estas estadísticas. ¿Cuántos de estos accidentes pues finalmente no se derivan de descuidos, de omisiones, de que se nos hace fácil o de tomar algo a la ligera?
Sí, efectivamente, y hay varios datos que también, por ejemplo, que el 18% de los vehículos que tuvieron accidentes iban con niños y los niños no llevaban el cinturón de seguridad. Esto es algo muy importante. Las medidas preventivas nunca están de más, como claro. Tú mencionas, Ricardo, y pues a tomar esas medidas preventivas, porque los accidentes y las muertes ocurren cuando se deja de tomar estas medidas.
Así es. Bueno, Claudia, pues muchas gracias. Gracias por este reporte, por compartirnos esta cifra que, pues insisto, ojalá que nos ayuden a generar más conciencia. Que tengas bonita tarde.
Igualmente para todos.
Muchas gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Tenemos restablecida la comunicación con nuestro compañero Héctor Escamilla para platicar acerca de esto que ya le adelantábamos, estas tragedias que tienen que ver con el fallecimiento de menores de edad por, digamos, haber perdido la vida ahogados. Héctor, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Como decíamos al principio de este reporte, fue localizado el cuerpo sin vida de la menor de 12 años de edad. Ella se llamaba Sara Isabel Rodríguez Ruelas, esta niña de 12 años que junto con su familia el pasado sábado fue arrestada por la corriente del arroyo Los Laureles en el municipio de Etzatlán. Después de 2 días de intensa búsqueda, donde se sumaron elementos de Protección Civil de Jalisco, municipales e incluso del estado de Nayarit, finalmente fue localizada esta menor de edad allá en la zona de Amatlán de Cañas, es decir, ya dentro de los límites del estado de Nayarit, según informaron las autoridades nayaritas en su reporte de hoy. Fue un trabajo, una búsqueda que se extendió por más de 15 kilómetros. bueno, 20 kilómetros, pero al kilómetro 15 de donde ocurrió el accidente es donde fue localizado el cuerpo de esta menor de edad, que como ya mencionábamos, la camioneta donde ella viajaba fue arrastrada por la corriente el sábado. Sus tres familiares, padre, madre y hermana, fueron localizados el mismo domingo. Las otras víctimas, Miguel Rodríguez Ramos, de 25 años, su esposa Sara Isabel Ruelas Herrera, de 30, y Verónica Rodríguez Ruelas, de 7 años, bueno, ellos fueron localizados el domingo por la mañana y ya se llevaron a cabo, de hecho, el día de hoy, mientras estaban localizando a Sara, la niña de 12 años, estaban llevándose a cabo los funerales de los otros tres miembros de la familia, esto en la parroquia de la Purísima Concepción, esto en la cabecera municipal de Etzatlán. Fue un velorio muy sentido, un homenaje a las víctimas muy sentido, acudieron familiares, amigos, pero también otras personas de la comunidad de Etzatlán lamentando pues esta tragedia. Lo que nos han mencionado es que este arroyo por lo general no es de mucha corriente en temporada de estiaje, pero llovió bastante fuerte hacia la zona de Agualulco y esto provocó que el agua corriera con gran velocidad por esta pendiente hasta llegar al arroyo de los Laureles, que desemboca en el río Ameca. De hecho, el cuerpo fue localizado pues antes del entronque de este río o de la bifurcación con este río y el río Ameca. Eso por el lado de Tzatlán. Y bueno, Lagos de Moreno, al día de ayer por la noche se reportaba la desaparición de un menor de 14 años de edad. Este menor estaba jugando con otros amigos, se metió a nadar a un arroyo que está en la comunidad Primero de Mayo. Allá, esto fue sobre la calle de Independencia e Hidalgo, muy cerca de la cancha deportiva de esta comunidad Primero de Mayo de Lagos de Moreno. Lamentablemente este menor de edad ya no pudo salir a la superficie. Se llevaron a cabo labores de rescate, labores de búsqueda que permitieron el hallazgo del cadáver. A pesar de esto, este menor de edad no está considerado como víctima del temporal, Ricardo. Esto a causa de finalmente el arroyo, cuando se mete a nadar, no tenía corriente. De hecho, dicen, no ha llovido en esta zona en algunos días. Básicamente fue el menor que se metió a nadar y se ahogó. Entonces, más un accidente de vacacionista que una víctima como tal del temporal. Se mantiene en 11 la cifra de fallecidos en este momento. 4 personas fallecidas en Tlajomulco, un hombre de 62 años en Chulavista, otro que fue localizado en el canal de Valle Dorado, una pareja más en San Sebastián el Grande, 2 fallecidos en Zapopan, un menor de 15 años de edad en La Higuera y otra niña, y bueno, la adolescente de 17 años que fue arrastrada por el arroyo El Garabato, las 4 víctimas del municipio de Tzatlán y finalmente un motociclista que falleció el fin de semana allá en Tepatitla. Esta es la información, Ricardo, buenas tardes.
Y bueno, finalmente, pues mi estimado Héctor, lo que no podemos dejar de apuntar es que pues son percances que tienen que ver con, en algunos casos tal vez con la imprudencia, con malos cálculos, con la imposibilidad de dimensionar el peligro que tenían enfrente.
Sí, y ahí el llamado que hacen las autoridades, que por más simple que pudiera verse una corriente, aunque ya en el pasado alguien la haya cruzado,
claro,
la realidad es que no se debe de arriesgar.
Por supuesto. Héctor, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Buenas tardes, salud.
Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de Héctor Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información. Hoy finalmente fue inaugurada la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. José Luis Escamilla tiene para usted todos los detalles. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Justo acabo de abandonar la terminal aérea. Un evento muy largo, pero muy vistoso, porque bueno, pocas personas tienen la oportunidad de entrar a la zona de las pistas y ver esta ceremonia que habitualmente se hace en los aeropuertos cuando llega un vuelo nuevo, cuando hay alguna remodelación o algo así, que se colocan 2 camiones de bomberos de los de la terminal aérea y hacen un arco de agua para que pase por debajo un avión. Justamente el avión que pasó hoy por debajo de este arco de agua es un avión de la aerolínea Volaris con destino a Cancún, que fue el primero en despegar formalmente en la segunda pista, en la nueva segunda pista del aeropuerto de Guadalajara. Una pista que sin duda le viene a mejorar muchísimo la operación a la terminal aérea, Ricardo, porque antes había que esperar, por ejemplo, que un avión despegara para que otro pudiera aterrizar. Ahora podrían estar operando estas dos pistas sin necesidad de que una esté desocupada o la otra no. Una puede ser utilizada para despegar y otra para aterrizar. O, por ejemplo, lo que ocurría cuando había épocas de mantenimiento de la terminal aérea, de la pista, a partir de cierta hora ya no había vuelos, porque no había, porque la pista estaba en remodelación o en mantenimiento. Ahora ya eso ya no va a ocurrir porque, bueno, va a estar operando la pista, la segunda pista del aeropuerto. Fíjate que, por ejemplo, yo no sabía, y aquí nos estuvimos quejando mucho de que había poca capacidad del aeropuerto porque solamente tenía una pista, pero yo no sabía que con esta segunda pista, el de Guadalajara, es apenas el tercer aeropuerto del país que tiene dos pistas. Es decir, entramos al aeropuerto de Guadalajara, entra a un selecto grupo donde solamente tres aeropuertos del país cuentan con dos pistas, lo cual sin duda es una buena noticia. Al frente de este acto estuvo la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Díez Barroso, pues señalando que esa obra multiplica la capacidad de operaciones de la terminal aérea. Y aquí la escuchamos.
GAP prometió una inversión histórica para este aeropuerto. A pesar de los desafíos de la pandemia, estamos cumpliendo esa promesa con la entrega de esta importante obra. Entre 2020 y 2024 hemos invertido 15.900 millones de pesos en diversas ampliaciones y remodelaciones.
Ahí lo que decía la presidenta del Consejo de Administración del GAP. Estamos hablando que esta pista, Ricardo, mide 3.538 metros de largo y 45 metros de ancho. Además que se hizo una nueva calle de rodaje para que los aviones pues caminen por esta calle de rodaje, que digamos que es una habilidad paralela a la pista, llegan a la pista y despegan y aterrizan por esa segunda pista. Además, como parte de las obras de este quinquenio, se construyó, por ejemplo, un edificio de usos mixtos con un hotel, dos edificios de oficinas, una plaza comercial, una zona de aviación general nueva, 51 hangares y una base de rescate y prevención de incendios para el aeropuerto de Guadalajara. En lo que tiene que ver con el estacionamiento, ya son cerca de 4.000 cajones de estacionamiento que operan en la terminal aérea. Y bueno, hoy que nos dieron la oportunidad de estar recorriendo gran parte de este aeropuerto de Guadalajara, Ricardo, la verdad es que sí le cambió la cara de manera radical. Ya no tiene ese aspecto de terminal de segunda, vamos, ya de un aire mucho más moderno. Bueno, ahora solamente falta justamente que las aerolíneas, son nuevas aerolíneas y nuevas rutas, se interesen en despegar y en aterrizar justamente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Hay obras que aún continúan en marcha, mi estimado José Luis.
Y todavía la parte del estacionamiento, digamos, uh-huh, en lo que ahora es la zona de llegadas nacionales, todavía está en remodelación. Hay una parte todavía que hace falta de locales comerciales que faltan por abrir, por ser instalados. Y todavía hay obras que sobre todo impactan, fíjate que no tanto a la gente adentro de la terminal, le pegan a la gente que entra y que sale en carro del aeropuerto.
Sí.
Pero bueno, son obras que finalmente ya en algún momento habrán de terminar, porque ya próximamente se estará presentando el nuevo plan quinquenal, que son las obras que se habrán de realizar en el aeropuerto entre 2025 y 2029, que bueno, significan nuevas inversiones. Hay que recordar que para 2026 Guadalajara será sede de algunos partidos del Mundial, y bueno, se asegura que con esas obras la terminal Tapatía queda pues lista para recibir a los usuarios de aquella justa deportiva.
Muy bien, pues una terminal que me parece pues tenía un rezago importante, entendiendo entre otras cosas que bueno, durante muchísimos años pues prevaleció un conflicto con ejidatarios que finalmente hace relativamente poco terminó por destrabarse y que les permitió, según entiendo, pues contemplar ya formalmente y echar a andar esta ampliación.
Sí, así es. Gracias a que se logró arreglar el tema con los ejidatarios del Zapote, es que se pudieron comprar los terrenos para poder hacer esa segunda pista del aeropuerto. No hace mucho, Ricardo, o sea, no hace 10 años estábamos con el tema de que el aeropuerto no pagaba publicidad al ayuntamiento, que no pagaba predial, recordarás. Hace poco estábamos con el tema también de que olía a agua sucia, de que había muchos mosquitos, y bueno, son temas que también hay que decirlo, poco a poco se han ido subsanando para mejorarle la cara a la terminal aérea.
Y bueno, cuántas manifestaciones, ¿no, José Luis, por parte de los ejidatarios en la terminal, sobre la carretera Chapala? En fin, fue una lucha de años que seguramente ni siquiera todos los ejidatarios pudieron verla concluida, vaya.
Sí, por supuesto. Y ahora me parece, salvo tu mejor opinión, que uno de los grandes retos del aeropuerto de Guadalajara es el tema de las vialidades.
Sí,
en
claro.
Este momento la única manera para poder llegar al aeropuerto sigue siendo la carretera Chapala y en carro, porque en camión es imposible. Entonces, me parece que uno de los grandes retos es modernizar las vialidades que llegan al aeropuerto, tanto la carretera de Chapala como hacer lo propio con Adolf Horn para que sea una vía alterna para la terminal aérea.
Sí, sobre todo, José Luis, porque pues ante cualquier tipo de percance se colapsa esta vía y pues simple y llanamente los viajeros ya no llegaron.
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, se asegura que, por ejemplo, durante la próxima administración, cuando se haga la línea 5 del Tren Ligero, habrá una llegada directa al aeropuerto, y que supuestamente también con la modernización de Adolf Horn y la puesta en marcha de la línea 4, también se verá la manera de que se pueda llegar al aeropuerto por Adolf Horn.
Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias por este reporte y estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su chamba, en su coche, en fin, en su día a día. Vamos juntos a recordar las notas más importantes de las últimas horas. Localizan el cadáver de la menor que fue arrastrada junto con su familia por un arroyo en Etzatlán. Encuentran el cuerpo de un adolescente que murió ahogado en un arroyo de Lagos de Moreno. Este año han muerto más de 300 personas en percances viales en Jalisco, reporta el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Inauguran la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Será antes del 15 de septiembre cuando quede totalmente concluido el Tren Maya, asegura el presidente López Obrador. Exhiben en la mañanera que jueces aprovechan los fines de semana para liberar a presuntos delincuentes. Aplique el INE descuentos de hasta 50% en sanciones a candidatos y partidos por gastos de campaña no comprobados o reconocidos. Renuncia la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos tras el atentado contra el expresidente Donald Trump. Le recuerdo que para esta tarde se pronostica lluvia en el área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados Celsius. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy se lanzó una acusación fuerte de nueva cuenta en contra del Poder Judicial y el señalamiento recurrente respecto a la liberación de delincuentes o de presuntos delincuentes. Afirman que aprovechan que la gente está distraída, aprovechan que llega el fin de semana para ponerlos en libertad. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, es una acusación que se ha venido lanzando en contra del Poder Judicial durante pues todo el actual sexenio, y particularmente en los últimos meses, cuando se ha hecho, o a partir de que se hizo esta, o se lanzó esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque pues dicen en el gobierno de la República que los jueces aprovechan los fines de semana, lo que se llama los sabadazos, para liberar a presuntos delincuentes, cosa que no hacen comúnmente entre semana. De hecho, en la gráfica que mostró el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, pues esta muestra que las liberaciones en fin de semana durante el actual sexenio, o del 2018 a la fecha, han sido 192 en total en fin de semana, y solamente 58 de lunes a jueves, lo cual habla de entrada de que hay 250 presuntos delincuentes, entre ellos varios criminales, parte del crimen organizado, que o del cuello blanco, que han sido liberados en fin de semana, sorprendiendo pues a las fiscalías, tanto a la General de la República como a las fiscalías locales. Por eso vamos a escuchar justamente a Luis Rodríguez Bucio.
Tenemos estos datos desde el año 2018 hasta el 2024. Vemos que en fines de semana tenemos registrados 192 PPLs que se les ha otorgado su libertad entre el viernes y domingo, mientras que de lunes a jueves solamente 58 PPLs se les ha otorgado libertad entre semana, de manera que el total que tenemos es de 250 PPLs. Si observamos la numeralia, pues vemos que incluso en el año 2019, por algún motivo, fueron 89 los PPLs favorecidos con esta con este tipo de libertades. En en los primeros años del sexenio, no había PPLs liberados entre semana, todos eran en fin de semana. ¿Sí? Eso son PPLs de penales federales y por delitos federales los que tenemos. El registro es de PPLs de nivel del fuero federal.
O sea, pues ahí está justamente Luis Rodríguez Bucio, que inmediatamente lo que hizo fue pues dar a conocer los nombres de los casos más sonados, no solamente de los criminales, sino de los jueces, así, tratando de evidenciarlos por estas prácticas. Pero como decíamos, pues no sé si sean muchos o sean pocos, pero pues si uno revisa los datos, se encuentra con que el año en el que más presuntos delincuentes liberaron en fin de semana fue en el 2019. Ahí se liberaron 83 contra solo 6 del 2018, y luego vino una, pues vinieron variando, digamos, estas libertades: 9 en el 2020, 22 en el 2021, 22 en el 2022, 29 en el 2023, y este año, tan solo este año, se han liberado 21 en fin de semana y 26 de lunes a jueves. Entonces, pues la acusación es directa en contra del Poder Judicial, en contra de los jueces, porque dicen que están fallando, y con esto, una vez más, reafirman la intención o la necesidad, dicen ellos, de que se reforme el Poder Judicial. Y seguramente sí tiene que reformarse, pero pues no sé si poner en evidencia a los jueces de esta manera sea la mejor forma. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, pues es indiscutiblemente un gran tema, Arturo. Y bueno, aprovechando la comunicación, ¿cómo van las cosas del Tren Maya? Ya tiene, entiendo, ya un plazo muy puntual el presidente López Obrador.
Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que todo está listo a pesar de los amparos que se han presentado. Ajá. A pesar de todas estas situaciones de retrasos que ha habido, a pesar de los ambientalistas, él dice que son pseudoambientalistas, porque pues antes no decía nada, dice que no dijeron nada cuando se creó Xel-Há o cuando se vendieron terrenos a empresas estadounidenses de construcción, que no se dijo nada del daño ambiental que se estaba ocasionando y que ahora sí se hace, pero dice, pues todo está listo, en septiembre, antes del 15 de septiembre, todo quedará listo para que el Tren Maya se estrene o se inaugure al 100%.
Tenemos dos fechas para inaugurar, primero este tramo hasta Chetumal, estamos pensando hacerlo a finales de agosto, como en un mes ya quedaría, y antes del día 15 de septiembre ya todo el tramo completo con estaciones y todo. Todo esto tiene como complemento todo el programa de desarrollo social y la conservación y mejoramiento de los sitios arqueológicos. También incluye los hoteles que se están construyendo. De modo que yo espero que para antes del día 15 de septiembre esté completamente terminada la obra.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que antes del 15 de septiembre tendremos al 100% funcionando el Tren Maya, aunque todavía falta que lleguen trenes, porque sí. Ahorita está trabajando solamente con 17, se supone que serán 48 los trenes con los que cuente esta obra de infraestructura, y pues habrá incluso trenes para donde haya vagones donde dormir y restaurantes, pero todo esto estará listo ya hasta el mes de diciembre.
Y que, sí, claro, y que seguramente, bueno, sí o sí lo va a echar a andar en esa fecha, es decir, en los términos en los que lo plantea, porque, bueno, al presidente López Obrador le gustan los símbolos, le gusta, digamos, cortar listones en fechas históricas del país, así que presumo que intentará hacerlo en este sentido.
Sí, seguramente el mismo 15 de septiembre sí. Irá corriendo a inaugurar el Tren Maya y se regresará para el festejo patrio.
Seguramente sí. Y dice Marta Preciado que el Tren Maya está inundado. No nos dice exactamente en qué punto, en qué tramo, pero pregunta si el presidente pues lo va a inaugurar en lancha.
Depende de qué está inundado. Porque bueno. No solamente de agua, seguramente.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta pronto, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, mire, escuche usted lo siguiente. El Consejo General del INE aprobó disminuir las multas a los partidos políticos, las multas a los candidatos por distintas anomalías que ya están plenamente identificadas en los gastos de campaña federales y locales, que inicialmente ascendían a 1.565 millones de pesos y se perfila que puedan bajar alrededor de un 40, de un 50%. Les van a hacer pues un descuentazo. De acuerdo con estimaciones del consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, las sanciones de la campaña federal, que incluye la presidencia y el Congreso, se reduciría de 785 a 300 millones de pesos. El consejero defendió esta decisión al afirmar que aumentar las sanciones no ayuda a inhibir estas conductas y negó que se les dé manga ancha a los partidos políticos. Aunque pues la mera verdad, ¿qué les importa? Digo, finalmente operan con el presupuesto que se les otorga, y ese presupuesto de alguna manera, si uno le va jalando a la cuerda, pues sale de cualquier manera del dinero de todas y todos los mexicanos. Así que, por supuesto que cuando llega una multa, pues la pueden pagar, a lo mejor, pues no aplaudiendo de alegría, pero pues ciertamente sin que les arrebate el sueño ni les quite el apetito, porque a ellos, de su bolsa, de la suya, pues no se les quita un centavo. Finalmente, pues somos nosotros quienes terminamos pagando hasta las multas. Aquí y en todos los ámbitos que tengan que ver, por ejemplo, cuando una administración, cuando un gobierno resarce un daño, paga una indemnización, pues finalmente, ¿dónde sale esa lana? Pues de nosotros. Así que, bueno, pues ahí está el descuento que les va a hacer el INE, se las va a fiar. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está con nosotros. Huicho, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, hoy platicamos con el director general de la Oficina de Relaciones Exteriores de Guadalajara, de Jalisco, aquí la delegación local. Ya no es delegado, ¿eh? Ya no es delegado, ahora es director general. Es el nuevo nombramiento que tiene, aunque era ciertamente el delegado, pero ahora es director general, reitero, de la delegación de las oficinas, bueno, ya no es delegación tampoco, de la Dirección General de Relaciones Exteriores. Bueno, uno de los temas que tiene que ver con los pasaportes y que constantemente hemos insistido aquí en Radio Metrópoli, y porque, bueno, han llegado muchas quejas al respecto, es precisamente los trámites para el pasaporte fraudulentos, ¿sí? Usted tiene que tramitar el pasaporte y le sale por ahí una página pues inexistente, en el que solamente usted tiene que pagar, sí, tiene que pagar, y a la hora que supuestamente usted ya tramitó el pasaporte, pues resulta que no hay nada. ¿Por qué? Porque le hicieron pagar, no en un banco, sino en una oficina, sino más bien en una tienda de autoservicio, en una tienda departamental, o incluso hasta en un Oxxo, ya un 7-Eleven. Andrés Gómez Rosales es el titular de Relaciones Exteriores aquí en Guadalajara, y esto fue lo que nos comentó en torno a estas páginas fraudulentas para tramitar la credencial de elector. Escuchemos lo que nos comentó el funcionario federal. Adelante.
Sí, hay, sobre todo cuando entras en el buscador de Google, muchas veces te deriva a esas páginas. Bueno, hay cierta trampa ahí, ¿no? Uh-huh. Se reportan las páginas a la policía cibernética, que es una variante de la Guardia Nacional. Uh-huh. Y la investigan, pero en cuanto sienten que lo están investigando, lo cierran. Uh-huh. Unos días y vuelven a abrir. O sea, uh-huh, es un sistema de fraude muy armado. No sé, es evidente que no sabemos quiénes están interviniendo, pero lo más recomendable es buscar estas páginas, esta información, y pagar directamente en bancos reconocidos. En ninguna otra forma es recomendable. ni las tiendas departamentales, ni los supermercados o cosas así, ¿no?
Tiene que ser en un banco el pago.
Sí, es lo práctico, porque ahí el banco se hace responsable, ¿no?
Claro.
Y acá las empresas estas con las que pagan simplemente se hacen los desentendidos. Es parte de que ellos, está mal que ellos permitan que se dé el fraude, pero hasta este momento no ha habido una acción punitiva en contra de ellos.
Ahí está lo que comenta el director de Relaciones Exteriores aquí en Guadalajara, el señor Andrés Gómez Rosales. Para sacar tu cita del pasaporte, es necesario meterte a una página. Esta página es citas.sre.gov.mx. Repito, citas.sre.gov.mx. Usted se va a meter, aquí ya corre usted el riesgo de que pues lo manden a una página fraudulenta. ¿Cómo se va a dar a usted cuenta de que lo están engañando? Porque le van a decir, por favor, deposite su lanita al Oxxo más cercano, al 7-Eleven o a esta cuenta bancaria, y le dan una cuenta bancaria particular. Ahí ya lo están engañando. Entonces, todos los pagos que se hacen a la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen que ser a través de una institución bancaria. Cualquier banco, nunca a una tienda departamental ni a una tienda de conveniencia. Reitero, a todos los bancos, no a estas tiendas. Hay un número telefónico donde también usted puede sacar cita, que es el 55-89-32-48-27. Repito, 55-89-32-48-27. Aquí lo puede hacer a través de un call center o bien de WhatsApp. Así que eso es lo que usted tiene que realizar para sacar el pasaporte. Ya en otro momento estaremos hablando de los trámites. Bueno, si vos estás tramitando, rápido se lo comento, si usted quiere tramitar su pasaporte, lo que tiene que llevar es acta de nacimiento, identificación, la cita y el pago de la cita, ¿sí? Porque si no, si va sin esto, ya no lo van a atender. Ah, también lo más importante, el CURP certificado. El CURP certificado y hacer el trámite del pasaporte de 48 a 72 horas antes, en caso de que usted tenga prisa de salir. No lo voy a hacer un día antes de que va a viajar. No, esto no se hace antes. Se hace de 48 a 72 horas porque a veces se atora el pasaporte. Hay que recordar que aquí en Jalisco hay son 16 municipios con 18 oficinas de enlaces que corren a cargo de los municipios correspondientes, ¿sí? Pero ahí ya el trámite se alarga un poquito antes, igual de serio que si fueran Relaciones Exteriores, que dicho sea de paso, está ya en Plaza Patria. Cabrera, Ricardo, se reporta que te tengo, si tienes alguna pregunta, compañero.
Jiménez Castro, José Luis, muchísimas gracias. Gracias por el reporte y bueno, tener siempre presente esta advertencia que están haciendo las autoridades en esta materia para no ser víctima de algún tipo de fraude, de un engaño en donde pues depositemos no solamente la expectativa, los recursos, sino incluso compartamos información muy sensible.
Y es que las páginas son idénticas, ajá, a las de Relaciones Exteriores. Tenga mucho cuidado. Ya desde el momento que dicen pague en otro lado, ya es engaño, Ricardo.
Ok. Recuérdanos entonces, José Luis, ¿en dónde sí y solo sí?
¿En dónde sí y solo sí? Bueno, hay un número telefónico, 5589-324827, o en la página citas.sre, o sea, Secretaría de Relaciones Exteriores.gov.mx. Esa es la página.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y bueno, vamos a más información que tiene que ver ahora con el Zoológico Guadalajara y con la puesta en marcha de un hospital veterinario que además tiene pues características muy particulares y que lo convierten también en un referente en esta materia. Grisela Torres Zambrano con su reporte. Hola, Gris.
Gracias, Ricardo. Y en un referente en América Latina. Y te platico que la semana pasada el Zoológico Guadalajara abrió al público el hospital veterinario Simba para que vean en tiempo real el cuidado de las 6,000 especies, desde la preparación de su dieta hasta incluso cirugías. Esto lo explicó ante los micrófonos de Notisistema su director Luis Soto Rendón. Con esta experiencia, donde se verá trabajar directamente a los veterinarios, se pretende educar y concientizar a la población sobre el cuidado animal.
Es el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara Y es un nuevo espacio muy importante y además muy innovador que acabamos de abrir a todo el público desde la semana pasada. En este espacio, pues buscamos abrirle las puertas al corazón del zoológico, que es el cuidado y el bienestar animal, a todo nuestro público, que se den cuenta el nivel de atención y de cuidado que reciben todos los animales del zoológico y también algunos animales que reciben apoyo de nuestras instalaciones y de nuestros profesionales y que vienen de otros puntos rescatados de fauna silvestre. Quiero contarte que en este espacio le abrimos la puerta prácticamente hasta la cocina al público, donde va a poder ver nuestro centro de nutrición animal, donde se preparan dietas para más de 6,000 animales y por supuesto la parte quizá más impresionante para todos, que es el quirófano, donde la gente va a poder apreciar procedimientos que se llevan de manera rutinaria, que siempre han sucedido en el zoológico, pero que hasta hace unos días siempre sucedían tras bambalinas. Y pues bueno, el día de hoy abrimos estas ventanas, estas vitrinas, para que el público pueda ver la calidad de la atención que reciben todos los animales en nuestras instalaciones.
¿Cómo son estas instalaciones, director?
Mira, Simba del Zoológico Guadalajara es el hospital veterinario dentro de un zoológico más grande y más moderno de Latinoamérica. Son alrededor de 3,000 metros cuadrados en total, en donde se a través de alrededor de 50 profesionales entre veterinarios, químicos, laboratoristas, nutricionistas y demás especialidades, pues atienden a los más de 6,000 animales que están en el zoológico. En este espacio pues tenemos el centro de nutrición, una cocina muy grande y moderna donde se preparan todas las dietas. Está además el laboratorio clínico donde se llevan a cabo pues todas las pruebas que se realizan a los animales de manera cotidiana, el quirófano, el área de incubación, un área de tratamiento, en fin, una serie de espacios diseñados especialmente para proveer todas las necesidades de atención veterinaria a todos los animales del zoológico.
Antes de Simba, ¿esos trabajos se realizaban en otros zoológicos más especializados? ¿Ustedes lo seguían haciendo, pero de manera más interna y doméstica?
Mira, de manera normal, esto siempre ha sucedido en el zoológico durante los más de 36 años que tiene el zoológico. La única diferencia es que hasta hace un par de semanas, pues todo esto sucedía en un área alejada del público y lejos de la vista del público. Lo que intentamos con Simba justamente fue transparentar el nivel de cuidado y atención que les damos y que además sirva como inspiración para generaciones presentes y futuras para motivar el cuidado, el bienestar animal, la importancia de cuidar bien a todos los animales y ojalá que ahí se inspiren muchos nuevos veterinarios.
¿Nos recuerda, director, cuántas especies tiene el Zoológico Guadalajara y cuántos veterinarios los atienden? Además, ¿cuál es la mayor cantidad de eventualidades? Por ejemplo, mencionaba las cirugías a que se someten estas especies.
Mira, el zoológico tiene más de 6,000 animales de 300 diferentes especies. De manera cotidiana se llevan a cabo procedimientos médicos, algunos de estos de rutina, como el chequeo que llevamos todas las personas de manera cotidiana. Los animales cada año tienen un examen físico. En este examen todos los animales se revisan, se toman algunas muestras y esto nos sirve para saber en qué estado están y además puede prevenir o detectar en una etapa temprana cualquier padecimiento en todos los animales. Entonces la gente va a estar viendo estos procedimientos cotidianos, pero además podrá ver cuando llegue a ser el caso pues algún procedimiento urgente, alguna cirugía que esté programada también. Es difícil poder decirles cuántos procedimientos van a suceder todos los días o cada semana. Tenemos algunos que sí programamos, que son estos exámenes físicos, pero de ahí en más pues dependerá de lo que suceda. De repente hay días en los que el hospital está en movimiento prácticamente todo el día, pero también hay días muy tranquilos en los que hay uno o dos procedimientos muy, muy sencillos. Entonces, pues, el espacio está adaptado para que aun cuando no haya un procedimiento médico, pues el público que nos visita pueda enterarse de lo que sucede ahí, pueda ver las instalaciones, el equipamiento. Tenemos la más alta tecnología para atender a estos animales. Hay un tomógrafo, hay diferentes equipos de diagnóstico. En fin, es un espacio muy moderno, muy completo. Como les decía, es el más grande y moderno dentro de un zoológico en Latinoamérica y está aquí en el Zoológico Guadalajara.
¿Cada especie tiene su dieta particular?
Sí, mira, tenemos entre todos estos animales, animales que tienen dietas muy especializadas y a cada uno de ellos se les prepara no solo de acuerdo a sus requerimientos como especie, sino además de acuerdo a su edad y de acuerdo también a sus preferencias particulares. Justamente a un lado del Centro de Nutrición Animal tenemos un espacio interactivo educativo en el cual algunos cuidadores, algunos nutricionistas van a estar preparando las dietas de algunos animales y estarán contándole al público qué es, para quién es, cómo es que la preparan. Ahí van a contarles peculiaridades como algunos animales a los que les gusta la comida cortada en triangulitos y a otros les gusta en cuadritos y a otros les gusta grande y a otros les gusta más molida, en fin, toda esta serie de peculiaridades que solamente los cuidadores y quienes se dedican todos los días a los animales conocen y pues van a compartirlos con el público. Lo que queremos es que precisamente el público se entere del nivel de pasión que tienen todos nuestros especialistas y todos en el zoológico por cuidar y atender a los animales.
Bien, pues ahí estarán los educadores para explicarle a los asistentes al Zoológico Guadalajara de quién se trata y qué tipo de alimentación y condiciones de preparación tiene. Es importante recalcar que en estas vacaciones de verano el Hospital Simba se convierte en uno de los principales atractivos y el Zoológico Guadalajara, uno de los más importantes a nivel de América Latina, abre sus puertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Una radioescucha le preguntaba al director del Zoológico Guadalajara qué hacían con los animales muertos y ya explicaba que tenían un cementerio de animales que seguramente, bueno, habrá que preguntar, pero seguramente pues ahí están sepultados para abono de la tierra, ¿no? Yo supongo. Yo también me causó mucha sorpresa que dijera tenemos un cementerio de animales, pero es una nota amable entre tantas malas noticias y además sí tiene la oportunidad de que sus hijos conozcan este proceso, que les apasione el cuidado de animales y que incluso en un futuro pudiesen convertirse en veterinarios, por ejemplo, ¿no? Y trabajar en zoológicos, no solo de Guadalajara, sino del mundo.
Sí, biólogos, en fin, la realidad es que los tienen chiqueadísimos.
Súper cuidados.
Me parece un ejercicio muy padre que considero que le abona a este objetivo que persiguen los zoológicos, que es el de la preservación de las especies y de la generación de conciencia respecto a ellas. Creo que conocer esta otra parte que tiene que ver con sus cuidados, con la atención médica, con el proceso de alimentación, puede resultar muy, muy positivo. Me parece que le abona, de siempre los han con sentido, bueno, como no hay idea, justo cumpliéndoles todos estos, pues digamos, caprichos, ¿no? A los ejemplares respecto a exactamente qué comer y cómo, claro. ¿No? Nos hablaban hasta de la forma en la que hay que picarles la fruta y la verdura.
Sí, si lo prefieren en cuadritos, en triangulitos, grandes o pequeños. Y fíjate que Víctor le hacía en la mañana una observación muy interesante. A veces a través de redes sociales se denuncia el maltrato animal en los zoológicos del mundo. En algunas ocasiones es cierto, pero en su mayoría no. Entonces se trata de que ahí estén los educadores explicándole también a las personas pues cuáles son los cuidados de cada animal. Nos hablaba de, por ejemplo, un par de rinocerontes que trajeron de Europa precisamente para la reproducción. Están a punto de extinguirse, les quedarán unos 15 o 20 años si no se hace nada, si es de que en un programa de intercambio internacional están aquí en Guadalajara precisamente para la reproducción. La mayoría de los animales en el zoológico pues son especies en peligro de extinción. Qué pena, así es de, ¿no? Que hay que cuidarlos muchísimo y hay que reproducirlos también.
Sí, bueno, pues ahí tiene usted esta nueva atracción para conocer más respecto a la vida silvestre que afortunadamente podemos, digamos, tener de cerca a través del Zoológico Guadalajara, que además, Gris, pues habrá que decirlo, a lo mejor porque lo tenemos en casa no lo dimensionamos. Sí. Pero el Zoológico Guadalajara es un referente en Latinoamérica.
Claro, y yo con esta información quedé encantada, ¿no? Con ganas de sí correrle al zoológico a vivir esta experiencia.
Muy bien, ahí coincidiremos entonces.
Bueno, dale, pues.
Gracias, Gris.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Grisela Torres Zambrano. La pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano está con nosotros. Hola, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya huele a Juegos Olímpicos. Las competencias arrancan el día de mañana y los Juegos serán inaugurados el viernes. Hoy el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo tener plena confianza de que todo saldrá bien en estos Juegos Olímpicos de París. Ahora llegó el momento de la verdad, el campeonato comienza para los atletas y los organizadores de estos Juegos de París, cuyas primeras competencias arrancarán este miércoles a la espera de la ceremonia de apertura del viernes. Afirmó el dirigente alemán en la apertura de la sesión número 142 del Comité Olímpico Internacional. La actividad, reitero, arrancará el día de mañana con los primeros partidos de fútbol, además del rugby 7. Las competencias se extenderán durante más de dos semanas hasta el 11 de agosto. Y el equipo mexicano de clavados se declara listo para competir en estos Juegos Olímpicos de París. Osmar Olvera confía que estos sean sus juegos tras los buenos resultados que consiguió en las competencias previas. Así lo comentó y aquí escuchamos a uno de los clavadistas, esperanza de medalla para nuestro país, como es Osmar Olvera, y esto comentó.
El año pasado gané 2 medallas de plata, 3 de oro en los Panamericanos. Este año, campeón del mundo, medalla de bronce en trampolín de 3 metros, subiéndome al podio en cada Copa del Mundo. Lo veo como un gran año para lo que entreno, para lo que trabajo, lo que amo.
Él es Osmar Olvera, que va a competir en individuales sincronizados al lado de Juan Celaya. Dijo que, como siempre, los chinos son los rivales a vencer en esta disciplina, que iniciará a partir del domingo con su calendario de competencias. La prestigiada revista Sport Illustrated pronosticó que la delegación mexicana, conformada por poco más de 100 atletas, ganará máximo 6 medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya sea de oro, plata o bronce. Lanzó como cada 4 años sus pronósticos y asegura que solo unos cuantos deportistas aztecas podrán verse en el podio de la inmortalidad. Apenas ayer, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, dijo que sus expectativas son altas y que espera se supere el récord histórico de 9 medallas de 1968. Según publica el sitio Sport, la Federación Mexicana de Fútbol habría pagado alrededor de 2 millones de euros al Barcelona para rescindir el contrato de Rafael Márquez con el Barça Athletic. El Kaiser, quien hace unos días había renovado su contrato para continuar al frente del equipo filial del Barcelona, será presentado el 1 de agosto como auxiliar de Javier Aguirre en el cuerpo técnico de la selección mexicana. Esto con miras al Mundial del 2026. Imagínese pagar cerca de 2 millones de euros para que un auxiliar, en este caso concreto Rafa Márquez, pudiera venir a acompañar a Javier Aguirre. Que de por sí, pues la situación ahí, como que ha sido el regreso de Javier Aguirre, no bien visto por muchos aficionados, pues tendrá su tercera etapa al frente del Tri, y ahora con Rafa Márquez como auxiliar. A Rafa le prometieron la silla grande, ya para el Mundial del 2030. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmaron esta mañana que el volante argentino Leonardo Suárez causará baja del plantel universitario por lo que resta de este torneo de apertura 2024 de la Liga MX, al confirmarse que sufrió ruptura de ligamentos de la rodilla izquierda el domingo en el juego ante Pachuca y quedará fuera de actividad de 6 a 8 meses. Leo Suárez abandonó el partido del domingo apenas al minuto 9 tras un choque accidental con Usama Idrisi de los Tuzos y ahora tendrá que ser operado para repararle los ligamentos de su rodilla izquierda. Ausencia entonces importante para el cuadro universitario de 6 a 8 semanas, lo que se pronostica estará fuera de actividad Leo Suárez. El entrenador de la selección de la Liga MX, que mañana disputará el juego de estrellas ante la MLS en Columbus, Ohio, André Jardine, dijo que intentará darle minutos a todos los jugadores convocados para este encuentro. Aquí escuchamos al también entrenador de las Águilas del América.
Hacer esto, estar aquí y no jugar, para mí es un poco una falta de respeto. Entonces es intentar dar minutos a todos, intentar dar un tiempo importante, con esto también dosar las cargas, no dejarles cansados para la secuencia que viene. Ahí una League Cup que va a ser importante también, regresar en nivel para ya poder entrenar.
Veremos cómo resulta este juego programado para el día de mañana allá en Columbus, Ohio, juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX. Por otro lado, en estos momentos el Atlas presenta en conferencia sus 4 refuerzos para este torneo de apertura de la Liga MX. Se trata de Adrián Mora, Leonardo Flores, Mateus Doria y Uros Durdoevich, mejor conocido como De Yuca. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Es momento de dar paso a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con nosotros. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la icónica Elizabeth Taylor, reconocida tanto por su carrera en Hollywood como por su activismo y también su estatus como símbolo sexual, es la protagonista del nuevo documental Elizabeth Taylor, Las Cintas Perdidas. Este filme presenta una narración en primera persona a través de grabaciones inéditas de la legendaria actriz, ofreciendo así una perspectiva única y personal sobre su vida y carrera. Y es que muchas personas no creerían que fuera posible el que la actriz pudiera narrar su propio documental, esto a más de 10 años de su fallecimiento. Este documental tuvo ya su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en 2024 y se proyectó también en el Festival de Tribeca, recibiendo una aclamación por su enfoque íntimo y revelador. La pieza central de este filme es una entrevista que se realizó en 1964 por el periodista Richard Merriman, que sirve además como hilo conductor de la narrativa, que ya ustedes estarán imaginando cómo es que Elizabeth Taylor fue narrando este documental y cómo también las personas que lo hicieron tuvieron que hacer todo este proceso de montaje para que las respuestas de la entrevista coincidieran además con otras 40 horas de audio recién descubiertas, con fotos personales, películas caseras, entrevistas de archivo y metrajes de noticia. ¿Qué es lo que representa todo este retrato más íntimo de Taylor hasta la fecha? Y es que es a través de su propia voz que te relata su trayectoria cinematográfica desde su debut en 1943 con la película Lazy Come Home hasta las películas icónicas que hizo como la de Cleopatra. Y este enfoque permite que los espectadores puedan redescubrir no solo obviamente a la mega estrella de la edad de oro de Hollywood, sino también a una mujer compleja y el cómo manejó la fama, la identidad personal, el escrutinio público que tuvo desde su niñez. También tiene por ahí asuntos sobre su matrimonio con Richard Burton, que fue su quinto esposo y que fue una relación bastante polémica y una de las más comentadas en su época. Reveló algunos de los desafíos que tenían como una pareja bajo el ojo público, y esto es parte de lo que van a poder ver en esta visión totalmente más íntima, que además también cuenta con voces de sus amigos y colegas, como lo fueron los actores Roddy McDowall, Debbie Reynolds y George Hamilton, así como productores y agentes que trabajaron con ella para tener una gran variedad y que las personas puedan conocer más al respecto de la historia de Taylor. Y para todos los que se preguntan cuándo es que se va a estrenar este documental, pues va a estar disponible en la plataforma de Max a partir del 3 de agosto, y la verdad es que muchas personas están diciendo bastante de este documental, y es por eso que ya sacan parte de cuál es la perspectiva desde que se narra. Para todas esas personas que no estaban interesadas, bueno, ahora sepan un poquito más al respecto. Y por otro lado, les cuento que la agrupación Aventura confirmó un nuevo concierto en Arena Ciudad de México, y es que en total van a ser 3 las presentaciones que los Reyes de la Bachata, como comúnmente se les conoce, darán esto en la ciudad capitalina, porque 2 conciertos obviamente no fueron suficiente para satisfacer a sus millones de fans que esperaban ansiosos su regreso, porque Aventura sumó este concierto más, que además les recuerdo que es el último concierto de la agrupación en conjunto y al que se le une Romeo Santos, porque él estaba haciendo ya sus conciertos en solitario, pero en esta ocasión se unió al grupo del que salió para darles como esta última oportunidad y, como lo dice el tour, cerrar ciclos con todas esas personas que los apoyaron desde el inicio. Y para los que no saben, la agrupación también visitará Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro, y ya logró 2 sold outs en la Arena Ciudad de México, que la empresa encargada de la venta de entradas confirmó que esta fecha sería la última fecha que tienen pactada, ya no va a haber una cuarta. Entonces es la última oportunidad de que ustedes puedan ver a Aventura en la Arena Ciudad de México, y este último concierto se llevará a cabo el 18 de agosto, pero la venta de boletos comenzó justamente el día de hoy, y les recuerdo que los precios de los boletos están desde los 690 pesos hasta los 5,990, esto sin los cargos por servicio. Así que si no alcanzaron boleto para su ciudad, ya sea Guadalajara o cualquier otra, todavía tienen la oportunidad de ir a ver este concierto en la Ciudad de México en esta nueva fecha que sacaron. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de ir a la pausa comercial, hay participación de parte de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos mucho, como siempre. Gracias también a la señora Vega, quien está solicitando que vayan a fumigar al parque Istmo en las calles Jaime Nuno e Istmo. Mucho zancudo, se meten a las casas, aún teniendo mosquiteros, aún poniendo pues redolitos y algunos otros repelentes. Lo cierto es que parece que hay un problema de mosquitos en un contexto, bueno, que obliga a extremar precauciones, y me refiero al incremento en los casos, en los contagios de dengue. Así que ahí está el llamado a la Secretaría de Salud, que apenas hace algunos días puso en marcha una campaña, una estrategia para acudir a fumigar, para acudir a nebulizar a aquellas colonias en donde se ha identificado pues un mayor número de contagios o un mayor riesgo de propagación de caso, ¿no? El dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Alfredo García dice: otra cosa que le envidio a los estadounidenses es que allá los funcionarios sí renuncian cuando se exhibe su ineptitud, como el caso de la antes jefa del servicio secreto. Aquí pueden ser responsables de muerte si aún así terminas hasta de candidata o candidato. Es lo que dice don Alfredo García, hace referencia concretamente a Claudia Sheinbaum. Y esto, bueno, a propósito de una información que le dábamos a conocer en el transcurso de esta mañana. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shield, dimitió hoy, luego de las críticas ante la actuación de la agencia durante el atentado contra el expresidente Donald Trump. Ayer compareció ante un comité de la Cámara de Representantes. Ayer, ahí, la titular de la Agencia de Seguridad había reconocido que sí, que el servicio secreto había fracasado en su misión de evitar el intento de asesinato del exmandatario estadounidense. Incluso reconoció tal cual que se trata del mayor fallo operativo de esta agencia, del servicio secreto, en décadas. Reconoce que lo hicieron brutalmente mal. Bueno, hoy renunció. La cadena NBC adelanta que esta dimisión se produce después de que varios legisladores, bueno, evidentemente le pidieron que se fuera. No había manera de que permaneciera en el cargo luego de una falla tan grave, tan delicada, que, pues en este caso, le pudo haber costado la vida al expresidente Trump, candidato, quien aspira a gobernar nuevamente la Unión Americana. Un atentado que además sí cobró la vida, que arrojó un saldo fatal, ¿no? Entonces, ante este contexto, ante lo insostenible y lo indefendible, pues presenta su renuncia. Genaro Guadalupe también está en contacto con nosotros y comenta: todavía hay personas que defienden al Poder Judicial. Que venga la reforma para terminar con este cáncer, dice don Genaro Guadalupe. Gracias. La señora González pregunta: ¿cuándo el Poder Judicial va a denunciar la corrupción en el Ejecutivo? El presidente López Obrador ya debería haber sido enjuiciado por traición a la patria, con todo el daño que le ha hecho al país. Otro radioescucha, la señora Laura Arroyo, nos comenta que nuevamente no tienen agua en la colonia Prados del Nilo. Desde el lunes, ayer por la mañana, pues nadie nos avisó, nadie dijo nada ahí en la calle Anubis, en Tlaquepaque. Ahí está el reporte, ojalá que llegue a oídos del CIAPA. Señora Laura Arroyo, gracias por su confianza y gracias por acompañarnos. Ruth Martínez quiere denunciar que desde el sábado pasado, en el cruce de Niños Héroes y Río Nilo, no están operando los semáforos y hay personas particulares, seguramente pues estas personas que de pronto trabajan en los cruceros, que se están haciendo cargo de la vialidad. Esto es muy peligroso, no hay ninguna autoridad que esté pues haciendo algo al respecto. Repito, ahí en Niños Héroes y Río Nilo, desde el sábado no están operando los semáforos, imagínese usted. Y gracias también al médico veterinario Diego Ramos, dice: referente a las declaraciones y reacciones del presidente López Obrador sobre el Tren Maya, en donde asegura que antes no se decía nada, bueno, antes no se levantaba la voz, antes, viviendo en el pasado. A mí no me interesa lo que pasó y lo que se hacía antes, lo que me interesa es lo que se hace hoy y que está repercutiendo en mi futuro y en el futuro de mis hijos. Qué pena seguir pensando así, es lo que comenta Diego Ramos, a quien le enviamos un saludo. Muchas gracias por estarnos acompañando, por comunicarse con nosotros. Y bueno, pues gracias nuevamente a la señora Vega, quien se comunica con nosotros. Esperanza Ramos quiere preguntar qué pasó con el rescate de la señora Patricia, esta persona de la tercera edad que fue arrastrada por la corriente de agua ahí en este arroyo de Tlajomulco. Me decía Bere que no sabía usted o no tenía información al respecto. Pues ya le habíamos platicado, Esperanza, ya se había manejado ampliamente en los medios de comunicación que fue localizado ya también el cuerpo de la señora Patricia un par de días después de haber sido localizado el cuerpo de su esposo. Este hallazgo se confirmó precisamente hacia el cierre de la semana pasada. Son pues víctimas de la actual temporada de lluvias que lamentablemente pues registran una tendencia al alza, se acumulan. El caso más reciente pues corresponde a esta pequeñita, esta menor de 12 años que junto con su familia fue arrastrada por la corriente de un arroyo en el municipio de Etzatlán. En un principio pues se logró la recuperación, la localización de tres cadáveres, el de un hombre, el de una mujer, el de otra pequeñita de apenas 7 años de edad, a quienes hoy, por cierto, les dieron el último adiós en Etzatlán, y hace algunas horas ya se confirma también la aparición de esta menor, otra integrante de la familia que viajaba precisamente en esta camioneta el fin de semana. Se necesita sangre tipo O positivo para el señor Rafael Torres Leal. Él está internado en la clínica 46 del IMSS. Si usted puede colaborar, acuda al banco de sangre de esta clínica, repito, la clínica 46, el nombre del paciente, Rafael Torres Leal. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar para ampliar la información en caso de que esté en posibilidad de ayudar. Es el 33-34-59-71-14, 33-34-59-71-14, con José María López. Nos vamos, gracias en verdad por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia y a reencontrarnos mañana en este espacio a partir de las 12:30 con más noticias.